estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bueno, Alejandro, bienvenidos. Qué linda entrevista, ¿eh?
Sí, la verdad que me divertí. Macanudo, aparte está re piola el tema. Y lo que me queda es eso de que es terapéutico. Sí, que el teatro, obvio, es terapéutico.
Bienvenidos a los de la segunda hora, los de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Todo esto corriendo, nunca había visto tanto Instagram en vivo. Te cuento, Ale, hoy tuve una semana rara, ¿no? Porque, bueno, viste, vos vas pensando y dices, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué? Y me pasaron varias cosas, ¿no? Con esto de que Massa venía ahora a salvarnos. Y recordé un poco, ¿te acordás de Penélope? Penélope tejía y decía que tejía y destejía un poquito, ¿no? Tejía esperando a Ulises y destejía porque... Porque bueno, el mito, no sé si es una historia real o no, pero el mito tiene que ver con eso, ¿no? Tejía de día, destejía de noche, y eso le permitía ganar tiempo mientras esperaba a Ulises, que finalmente llegó, ¿no? Y yo pienso, a veces me da esa sensación de que Argentina es un poco así, como que estamos siempre esperando, ¿no? Esperando a Ulises o esperando a la persona que nos va a salvar, ¿no? Bueno, Alfonsín. Era el salvador después del proceso militar.
Claro.
Después vino Menem, que nos iba a salvar de la hiperinflación. Después venía Duhalde, que nos iba a salvar de no sé qué. Después vino de la Rúa, que nos iba a salvar de no sé qué. Después Duhalde. Siempre necesitamos a alguien que nos venga. No, es la historia nuestra. Esperar que alguien venga y nos saque del quilombo. Y Richard me va a retar por decir quilombo, pero bueno, es un poco esta historia, ¿no? Siempre como estamos en un lugar que se vuelve como insoportable o asfixiante o pasan cosas, y es como un gran déjà vu. Lo dijimos un día, ¿no? Argentina cambia increíblemente de día a día, las noticias se vuelven muy viejas de un día, de una semana a la otra, pero no cambia nada de 20 años o otros 20
años.
Más, claro, o sea, es una historia que cíclicamente es igual. Y parece que la urgencia, lo emergente, siempre te da esa sensación de que vamos a los pedos, que cambian cosas, que ya me olvidé del avión iraní y antes me olvidé de la vacuna y de si Zanini se daba la vacuna y si no se da la vacuna. Y te vas olvidando de todo, pero al final es siempre la misma historia, ¿no? Bueno, me acordaba de Penélope, de la historia de Penélope. Y yo tengo una gran amiga que no está escuchando probablemente, o sí, no lo sé, Ángeles, que un día me regaló un póster muy lindo. Vos, no sé si lo conociste, al subcomandante Marcos en México, en Chiapas, y el subcomandante Marcos hablaba muy bien, ¿no? Y tiene una frase que bueno, ella me la regaló en un póster, la frase es muy linda, que dice exactamente así. Dice, la libertad es como la mañana. La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue. Pero están quienes se desvelan y caminan la noche hasta alcanzarla.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el tarde de primavera, adiós amor mío. de los sauces caiga la soja. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril. Fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para Penélope.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, Ale, hubo de todo, no puedo leer los mensajes ahora porque llegaron 50 mensajes mientras estábamos con Seki Castillo, pero te diría que la gente en general está a favor de los scratches, hubo más de 10 mensajes.
Y hay mucha bronca también, ¿no?
¿Vos, Laute, a favor de los scratches o en contra?
No, nunca a favor de los scratches, no, si a vos no te gusta, no lo mires, no lo consumas, lo que sea, pero...
No, pero escrachar? Con un político, escrachar.
No, pero ¿por qué escrachar a una persona?
No, bueno, qué sé yo, porque estás caliente, nada. Porque tuviste que cerrar tu negocio, porque te echaron, porque te quedaste sin laburo, porque se afanaron algo, porque no sé, porque no te dieron la vacuna.
Sí, pero creo que el scratch no es la solución a nada, o sea, vos podrás, porque encima creo que el scratch tampoco funciona, porque si a mí me gusta, por más que vos me lo scratches, a mí me va a seguir gustando, ¿no? Es porque, o sea, entonces creo que no tiene ningún tipo de sentido el scratch.
No, el scratch social es, por ejemplo, como le pasó a Ginés González García, que se tiene que, claro, o sea, viste, están en una situación que quedan como muy expuestos, incómodos, o se tienen que ir de un restaurante, pero
hoy, empiezan a putear. Hoy el scratch toma relevancia con el teléfono.
Claro, hoy es muy fácil escrachar, claro. Exactamente.
No, y se viraliza en 2 minutos. Quizás hay dos personas que te están diciendo hijo de puta, ladrón,
pero por eso
yo, y lo viralizan y sale en TN.
¿Viste? Sí, parece que todo el mundo te dice hijo de puta y quizás una persona. Es relativo eso también.
Pero bueno, vos, Ale, a favor.
No, contra, yo en contra también.
En contra del escrache.
¿Y vos?
No participaría de un escrache, pero tengo, o sea, no lo haría, no me saldría tampoco. Pero no sé, a veces no sé si se puede condenar, no sé, depende de las cosas que pasan. Por ejemplo, se te murió un familiar porque no recibió la vacuna y te enterás que hubo un afano de vacunas, o claro, sí. o lo que fuera, tuviste que cerrar tu empresa porque hubo un afano gigante de guita y está probado, qué sé yo, y bueno, yo puedo entender, o sea, no lo haría, pero puedo comprender la angustia de una persona que le bueno,
que lo que sienta,
lo que siente. No me gusta. Ahí está. No estoy a favor de un escrache organizado. Es decir, vamos todo para allá a escrachar. Eso. Quizás me parece una cosa que pasa espontáneamente, que un tipo, viste, está en un lugar y dice, bueno, este es el tipo que me cagó o pasó algo así. Bueno.
Eso iba a decir yo, o sea, ¿qué es un escrache? O sea, sí. Si decir lo que vos pensás, por ejemplo, lo que decías de Ginés García, que va a un restaurante y lo putean, le dicen que se vaya. Eso no me parece un scratch, sino a la gente que se manifiesta. O sea, eso me parece válido y no sé si eso es un scratch. Sí, estoy en contra. Claro.
Son jodidos nuestros escuchas.
Radio escucha, ¿son
sí,
estos, sí?
Sí, me mandan. Sí, sí, lo vi muy afligido a Ginés García por su scratch. Bueno, vamos a hablar, porque aprovechamos que está Lautaro primero para agradecerte. Jamás en mi vida podría haber hecho un Instagram en vivo doble con un quilombo fenomenal. Y me dice, no preguntaste lo que mandé. Bueno, no veía, viste, estaba tratando de ver la pantalla del tipo, de tener la entrevista. Es difícil todo eso.
Es difícil, tenemos que
aceitar el tema.
Sí, es cuestión de, yo tenía un técnico que me decía, más repito, más aprendo.
Exacto.
Entonces esto es lo mismo, hay que hacerlo hasta que vas ajustando.
¿Cuándo seremos
piezas
famosos como para tener un equipo de producción y solo ocuparnos de lo nuestro. O sea, cuando se, a mí lo veo a Feynman, por ejemplo. ¿Por qué, qué diferencia hay entre mirá, Feynman? Que, no, vos no serías Feynman. Vos sabés a quién te pareces, a Pablo Rossi.
No.
Se
no,
parece un poquito a Pablo. Me matás. Te pareces a Dugan. Pablo.
No, déjame a Rossi, por lo menos. No, yo creo que hoy es, puede ser un parámetro. Si hoy nos traen el teléfono que pedimos, quiere decir que está funcionando el tema.
Si hoy no está el teléfono, si hay alguien trae un teléfono para Lautaro, acá mismo me
yo no, me muero, yo no pido el teléfono, con un DM de Instagram me conformo, es una DM, historia, un mensaje directo que manden a cambio y fuera hoy, que manden una subimos una historia, lo que sea, acá con tal de un celular hacemos cualquier cosa.
Está pidiendo Lautaro un celular porque se lo afanaron. Sí, ¿qué te pasó a tu celular?
No, la verdad me da un poco de vergüenza contarlo.
Upa, se lo olvidó en un boliche, de verdad.
Sí, y por ahí anda la cosa.
Sí, digamos me lo olvidé.
¿Qué pasó? ¿Te lo afanaron?
Y, no sé, en un momento estoy pasando por la ronda, va, por la ronda no, por el, no sé cómo se
el
llama.
Pogo,
no sé. Sí, bueno, supongamos poner un pogo.
Él sabe perfectamente, sí. Lo que pasa es que no lo puede decir, pero sabe perfectamente por dónde estaba pasando.
Sí, no sé cómo se llama, yo lo suelo frecuentar, pero no sé cómo se llama. Y en un momento me tocó el bolsillo derecho.
¿Cuántos
y...
años tenés?
22.
Entonces vos no sabes cómo se llama, pero podrías describir. ¿Dónde estabas? Yo te ayudo a describir.
No, o sea, estaba en el boliche.
¿En qué boliche?
En Input, en Palermo.
Input, está en Input. ¿A qué hora más o menos?
4 y tanto.
No sabemos qué pasó.
No, claro, me tocó el bolsillo derecho y no estaba el celular. Y bueno, agarré y lo primero que hice fue decirle a mis amigos, che, llámenme a ver qué onda. Y con la esperanza de que el celular esté prendido y un alma caritativa, o sea, se me haya caído y alguien lo haya encontrado y me lo quiera devolver. El celular ya estaba apagado. Cuando ya estaba apagado dije, bueno, ya está, muchacho.
Chao. Fui. Vamos. Pero vos tenés el celular, te afanás el celular y si no tienen la clave,
¿decirle? No, es el equipo sirve, lo venden. O sea,
pero ¿cómo
lo no sé cómo, porque no soy una mente maestra del delito, pero lo restauran de fábrica.
Ah, okay.
O también, no sé si venderán las piezas como los autos, ¿no? Eso no lo
yo
sé.
Yo te cuento que yo tenía, mi ahijada tenía, se había roto el iPhone y yo me fui a Estados Unidos y me dice, ¿por qué no te tirás un tirito a ver si lo puedo cambiar? Yo lo había usado un año y me dijo, voy, hola iPhone, ¿qué tal? Mira, ¿pasó esto? A ver, y dice, no, bueno, pero acá lo trataron de arreglar, y dice... No sé, le digo, no sé casi hablar inglés. Le digo, yo te digo lo que me dijeron. Pero
se me hubiesen mandado a mí ahí.
Se mirá todos los celulares que tenés. Entonces la mía me miró así y dijo, bueno, a ver, déjame ver. Vino y me dio una caja nueva con un celular nuevo.
¿Mirá?
Así, te lo juro por Dios. Así, literal.
¿El mismo?
Sí, el mismo modelo. Yo no lo podía creer. Y que queda mucho mejor. Yo cuento esta historia, toda la gente dice, hay que comprar iPhone.
Entonces, no, hay que ir a Estados Unidos.
Hay que
comprar iPhone.
Además,
hay que ir a Estados Unidos.
No, pero creo que el negocio ese lo tienen claro los tipos. Porque vos, ¿cuál es el negocio? Empezar a discutir y que vos te vayas enojado. Para ellos, para vos el iPhone es un montón de guita. Para ellos, uno de los 600 millones de iPhone que venden. Queda, viste, es parte del negocio. Es como cuando vos devolvés ropa, viste.
Sí,
los tipos dicen, no, mire, usted la usó, no, devolvela, va, te da otra ropa. Si después, viste, hacen... Me parece. No,
sí, encima, es más propaganda, mejor, buena propaganda.
¿Eh? Exactamente, eso iba a decir. Creo que es una mejor publicidad, porque ahora vos que decís, bueno, me compro iPhone porque sé que tengo un problema. Tengo otro coso que...
Si pero yo bueno. quiero, yo intenté lo mismo con el Peugeot. Che, mirá,
vos lo que hiciste.
Lo quiero devolver.
Pero vos lo quisiste cambiar en el estacionamiento. Que te quisiste llevar otro. Vamos a mandarle un saludo a Tincho que tiene que.
Tincho tiene que dar derecho.
Estaba en el vivo, Tincho.
Está estudiando.
Capo,
teóricamente.
Dale que tenés que aprobar. Con 8 por lo menos, Tincho. Vamos,
si no sacas 8, no vengas. Sí, pará, ¿con cuánto? Ahí mira, está comprometido Richard. Richard, ¿cuándo la gente se pregunta cuándo vos nos vas a invitar? ¿No vino Tincho, no trajo sándwiches? ¿Vos podrías comprar algún día unos sándwiches? Mira cómo me mira. Bueno, vamos con las noticias de la semana de 7x1.
El compilado 7x1.
Te cuento, Ale, que... ¿por qué tengo...? La primera noticia es violencia en Vélez Talleres. Fue terrible eso. Acá tenemos un futbolero. ¿Jugás al fútbol, Lauti, o jugás bien?
Sí, es muy bueno.
¿De qué juega?
Era delantero.
Volante por izquierda. Derecho para enganchar y...
Al típico que fajo yo, ¿viste? Que se me viene lanzado y lo... Bueno, hubo un partido por la Libertadores, Vélez Talleres... dos candidatos raros, porque Vélez lo sacó a River y Talleres no sé a quién sacó, pero Colón. A Colón. Pero bueno, llegaron a... ¿Qué están? ¿En cuartos ya? Cuartos de final.
Sí, mañana
juegan. Y se jugaban Liniers y fueron muchos hinchas de Talleres a Liniers. Acá hay dos versiones, pero no importa ninguna de las versiones. El presidente de Talleres dice que hay entradas de cortesía, básicamente, donde van los familiares de los jugadores, los dirigentes, etcétera. Conclusión, dicen que se fueron unos 300 hinchas de Talleres de estos. Y Vélez dice, por su parte, que fueron como 2.000 hinchas de Talleres que en realidad fueron a comer, que sacaron fotos en las parrillas, etcétera. No importa. Conclusión, fueron un montón de hinchas de Talleres, porque al final, si no, parecemos una jungla. Los tipos fueron a la cancha de Vélez, se armó una batalla, o sea, sabían que iban los hinchas de Talleres, eso lo sabían, y como siempre, no se sabe si se abrió una puerta de más, si dejaron pasar a los barra brava de Vélez, pero hubo tipos que, si vos ves el video, yo pensé que los tiraban al vacío. ¿Vos lo viste el video?
Sí.
Terrible. Y después se empiezan a discutir y parece que era... No puede ser. Dice, bueno, si van hinchas de Talleres y van en contra de lo que está reglamentado, después que le dan las sanciones, las infracciones, le paguen, cobren la multa, lo que quieran, pero no vas a dejar que maten a la gente, porque no se puede eso.
Volvemos otra vez al tema scratch, ¿no? Porque esto es un poquito peor que el scratch, ¿no?
Sí, pero no, mucho peor, ¿no?
Pero estamos hablando que, bueno, en definitiva son personas, ¿viste? O sea,
por
bueno,
supuesto.
Sí, igual, ahí hay un tema. Primero, la seguridad que abrió, o sea, yo
habilitó.
Yo leía en Twitter, que cuando tenía celular, que decían que andá vos, tipo, como dice, un hijo de vecino, que vaya de la popular y quiera pasar a la platea a ver si te dejan.
Claro, no podés pasar.
Primero empecemos por ahí. Y después, lo que pasó en realidad fue que la gente de Vélez sabía que iba a la de Talleres. Y medio que todos estaban de acuerdo en que los de Talleres que vayan ahí. Como que claro, ese sector era de Talleres. Pero lo que pasó con la gente de Talleres, que ahí, o sea, dos de frente para mí, es la gente de Talleres se puso a cantar en contra de Vélez. Se puso que sos de la B, que no sé qué, a sacar fotos, a sacar no sé qué, como... Entonces,
a provocar.
Exactamente, a provocar. Entonces la barra de Vélez lo fue a buscar. A ver, ¿está mal que la barra de Vélez vaya a buscar? Sí, obvio, está mal. Pero la gente de Talleres...
Vos podés ser imprudente.
Y bueno.
Fueron imprudentes, podés hacer todo lo que quieras. Pero... aunque sean imprudentes, aunque vayan, aunque saquen la bandera de Talleres ahí y la expongan, sos muy imprudente, podés hacer una provocación, después tendrás la sanción de la AFA, que para algo debe estar, y le dirá, bueno, te clausuro tu estadio, o no sé, te pongo una multa de 200.000 millones de dólares, no sé lo que quieran, pero no, porque si no, al final uno dice, bueno, vos estás justificando. Es como cuando vos estás en el auto y alguien te dice, no sé qué cosa, y decís, no me rompa la pelota, entonces se baja un tipo y te pega dos balazos. O sea, hay que tener, porque además es algo que viene trabajando Ale, de verdad, esto Alejandro, que siempre está contando, dice, y el nivel de violencia que está en la calle hoy en Argentina es altísimo. Entonces, muchísima irresponsabilidad.
Sí, pero eso se soluciona muy fácil poniendo los visitantes. Si vos ponés los visitantes, haces otra entrada, ponés seguridad, como tiene que ser.
Obvio, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso.
Pero con esta.
Este mix. San Lorenzo va a jugar contra Patronato y dicen, che, que están. San Lorenzo va a jugar y hay entradas, ¿cómo se llama? Entradas de...
Sí,
de
los neutrales.
Neutrales. Todo el mundo sabe.
Sabe que...
Y San Lorenzo va a meter 10.000 hinchas.
Pero eso para
mí... me parece más razonable lo que dice Lautaro. Dice, bueno, mirá, no van 10.000 hinchas neutrales, van 10.000 hinchas de San Lorenzo a organizar la cosa.
No, pero lo querés llamar neutrales. Organizá todo, pero para que los neutrales estén seguros. Porque, para mí es así, o sea, es muy fácil, pero tienen miedo, entonces hacen este mix así de que sí, que neutrales, que no sé qué, y termina siendo peor. Entonces, hagan las cosas como tienen que hacer en lugar de prohibir. Y hagan las cosas bien. No,
acá dice, está mandando Rubén al 43000114, dice, peor, se asociaron al club los hinchas de Talleres y entraron como socios, dice, y además había amistad entre las hinchadas, supuestamente, hasta que empató Talleres, porque iba perdiendo 2-0, se le puso 2-2.
Claro, ahí fue el, me parece.
No, antes, el no, lío pero fue ahí... antes.
¿Ah, sí?
Sí, el lío fue antes, porque Talleres empató faltando, no sé, 5 minutos, o sea, y el lío fue en el primer tiempo.
¿Qué más?
Bueno, sigamos. La tragedia en el Delta, donde en un festejo de cumpleaños, en una lancha con varios ocupantes, y donde se puede observar al conductor de la embarcación deportiva descorchando una botella, fue momentos antes del accidente por el que hay 2 fallecidos. Luego daría positivo en el test de alcoholemia.
El tipo los cortó con una lancha, ¿no?
Claro, iban a alta velocidad por el Delta y pasó una lancha y y bueno, no sé si no lo vio.
Sí, o, obviamente o, no lo vio, se imaginaba, pero bueno, no está en condiciones de
claro, conducir. De conducir.
Es como si vos me dijeras, va a haber pedo en un auto a 160 kilómetros por hora. Bueno. Claro.
Lo que pasa que acá el tema de los videos te pone en evidencia, ¿no? Porque justo suben el video claro. Con anterioridad, tomando, festejando, todo, y bueno, tiene otro en otro contexto, ¿no?
Bueno, acá otra noticia. Parques Nacionales dio marcha atrás. Esto fue terrible también. Sí. Con la declaración del volcán Lanín como sitio sagrado mapuche. Parque Nacional dice, bueno, es un sitio sagrado mapuche con que tenemos reclamos territoriales de los mapuches de una república. O sea, no es que tenemos un reclamo de un desalojo, no, tenemos un reclamo donde desconocen a la República Argentina. Esto es raro. Según confirmaron, debido al repudio de la provincia de Neuquén, anunció que iniciará una mesa de diálogo con las autoridades. Yo no sé por qué nos estamos poniendo todo el tiempo un problema donde no hay problema. O sea, existe problema, pero estamos agigantando, ¿no?
Parecemos Boca ya.
Todo fútbol.
Inventamos problemas.
Es todo fútbol. Va a estar el detective de canciones, va a estar contento con Lautaro, porque empiezan, ¿viste? Sí, se juntan las gallinas. Estoy acá solo poniéndole el pecho con... El pobre Richard que perdió para como con la gallina, bueno.
Sí, pero no, hoy no habló, ni habló de que es independiente.
No, sabes que está deprimido porque no trajeron ni sándwiches. El otro día vinieron sándwiches, masita, picada, vino, todo estaba como loco. Hoy está como, está un estado medio tristón.
Una pareja festejaba, no sé si viste este video, una pareja festejaba su aniversario de bodas y murió al ser alcanzada por un rayo muy cerca de la Casa Blanca. Según confirmaron las víctimas, tenían 75 y 76 años. A pesar de que fueron trasladadas al hospital, fallecieron como consecuencia de la herida. Es terrible.
No lo vi.
Se ve la Casa Blanca y el rayo que cae en la mitad, justo en una noche, digamos.
No es un arma secreta de no. China, nada. No puede ser, viste, que no se te organizan nada. Te cuento que la novela de... Esto le va a gustar a ustedes, porque sí, ustedes, sí. yo no soy cholulo. La novela no. de Wanda Nara y Mauri Icardi. Con rumor de la separación, a ida y vuelta, y ahora se los ve juntos en una playa de Ibiza. A vos, que sos el real de Cambio
no,
Fuera.
No, el real ya no. El Rodrigo Lucich, el Ángel de Brito.
El Ángel de Brito. ¿Te pareces Ángel de Brito? ¿Sí? Ahí me decís.
No sé, ¿qué es peor? De todos los nombres que me tiraste.
¿Qué nada, pasa ahí?
No sé, me parece que le gusta la fantasía a Wanda Nara de inventar cosas, estar en el en la...
Pero se separa, la pregunta es, ¿están separados o no?
Qué sé yo, me parece que por
ahí. Algún cholulo me manda al
son poliamor
43000114, alguien me contesta, dice, aguante, ¿cómo está la gente? Acá dice, aguante Wanda, te amo Wanda.
Qué exagerado.
Vos, Lauti,
lo que era cómico.
No, yo a veces me pregunto qué tanto le interesa a la gente lo que hace Wanda Nara, Mauri Icardi. O sea, si tu vida pasa por lo que hace Wanda Nara y Mauri Icardi.
Eso, pensás y...
Comprate un problema honesto, flaco.
A mí me pedís eso.
No, en general. Digo,
nos están agrediendo. Entiendo. Acá de llamar Rodrigo, dice, parece un Polino y Ventura. Usted, sí, pero dijo sí. que usted... No,
yo,
dijo,
yo soy Polino, por
dice,
favor.
Dice, Lauti y Ale parecen Polino y Ventura. Sí, sí. No sé quién será.
A ver, portate bien.
¿Vos sos Polino o Lauti?
Sí. O no, Ventura que es técnico de Victoriano Arenas, estamos ahí.
No, ahí lo que pienso, fue muy gracioso los memes de la otra semana cuando se supo que el ex marido de Wanda Nara, Maxi López, sí, compró un equipo y dice,
¿cómo? Está lleno de guita.
Bro. Está lleno de guita. Sí, y esta se la habrá limpiado toda, ¿viste?
Hay que hablar con el representante de Maxi López.
Ese.
A ver qué hizo para que Maxi López... Porque
no, nosotros, Maxi López no era tan bueno.
Nosotros lo vendimos al Barcelona. Nosotros
bueno, al Barcelona.
Ese es un fenómeno. Pasó por todos los clubes.
Todos los clubes. Maxi López.
Vos, bueno, no quiero entrar en el cholulaje, pero vos sabés que... ¿cómo se llama el de Colón de Santa Fe, el crack? El petiso.
Farías.
No, sí.
La Pulga Rodríguez lo quería el Real Madrid. Y no lo llevó el Real Madrid. Es un jugadorazo, lo viste jugar, la rompe toda. Y el Real Madrid no lo llevó porque no daba el physique du rôle para estar en el Real Madrid. Estaba, ¿cómo se llama el inglés este buen mozo? Estaba Cristiano Ronaldo, no sé, este sí. inglés que.
Bale,
qué sé yo. No, Bale es galés. El sí. anterior, el que pateaba muy bien los tiros libres. Beckham, y lo ponía a Pulga Rodríguez. Qué lindo. No daba.
Es un fenómeno.
Pero no daba el piné. Sí. Y a Maxi López me parece que fue al revés. No da el piné futbolístico, llevaron porque era rubio.
Sí, claro.
No, nada. Me dicen acá, hay mensaje para vos, ¿eh? Epa. Che, ¿cómo sabe la gente? Dice, Gastón, es mucho más famoso que Cardi López. Muchas gracias a nuestros radioescuchas que salieron en Las Caras y la Gente. En cambio, Gastón salió en la colmena del Lazo. ¡Qué hijo de puta! Agustín, el escocés mandó un mensaje y se arrepintió. Me puso, eliminó el mensaje. ¿Qué más?
No, teníamos, no sé si también esta noticia que es muy dura, ¿no? El desastre en Punta del Este, el incendio del shopping. Que se derrumbó parte de la estructura y no, dejó a toda Punta del Este sin luz, ¿no? Terrible como se ve cuando se derrumba. Una cosa.
Qué miedo eso.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad.
Da como una impresión, porque eso podés estar ahí en
ese estar momento. Tal cual.
No, y yo siempre pienso en esas cosas. ¿Qué haces en ese momento?
Bueno, acá yo no podría estar porque tenés que tener guita para estar en un shopping, pero supone.
En Punta del Este.
En Punta del Este tiene que tener unos mangos. Pues. No nos va a pasar a nosotros. No. Pero podemos ir a ver
videos. No, pero te puede pasar en el shopping de Devoto y es lo mismo.
Qué bien la producción. Como sabe que está Lautaro, mandan preguntas, mandan noticias de Lautaro. Dice. Primero fue Luis Suárez con River y ahora Edinson Cavani con Boca, la segunda vez que un jugador uruguayo deja colgado a un club grande de la Argentina, Tremendo eso.
Sí, se dice que Cavani coqueteó con Boca
para arreglar con un club.
Para que Villarreal se apure. Sí. O sea, tenía Villarreal. El tema de Uruguay es que el técnico le pidió González, me parece que se llama, no me acuerdo.
El técnico de Uruguay.
El técnico de la selección le pidió a Suárez y a Cavani que dejen de negociar y no sé qué y que jueguen. Entonces por eso, porque en Europa tienen todavía un mes más, hasta el 31 de agosto cierra el mercado de pases. Entonces, y nosotros ahora, el 8, no cerraba. Entonces lo que pasó fue que, nada, Cavani parece que el Villarreal lo estaba estirando para negociaciones, a ver, en esto nadie tiene la razón, pero son negociaciones y Cavani le dio el sí a Boca, no sé qué, que Riquelme, que no sé qué, para que Villarreal se apure y Villarreal puso los verdes y se va.
Los dos le dijeron, Suárez fue a River.
Sí, Suárez tiene por ahí más sentido Suárez, porque lo de Suárez...
Me llegó la versión que dijo que Suárez no quiso ir a River porque es un equipo chico. Eso
totalmente mentira. Él había dicho que si pasaba a los cuartos de finales se quedó afuera, listo. Ya está.
Sí, encima Suárez es distinto porque Suárez fue a Nacional, que es el equipo
de su vida.
Claro, no es que está a otro club distinto.
Sí.
Te cuento de todas maneras que Suárez quiso entrar en San Lorenzo, dijimos no, está Adam Vareiro y después está Blandi, entonces no queremos.
Y querían a Cauterucho.
No daba el piné para San Lorenzo. ¿Qué más?
Bueno, tenés a. Tras marchar desde Liniers, los piqueteros oficialistas reclamaron el domingo al gobierno medidas urgentes. Dirigentes de organizaciones sociales vinculadas al oficialismo encabezaron el acto central tras la movilización en el Día de San Cayetano y vuelven a la carga por el salario básico universal, entre otros puntos. Sí, este tema también está dando vuelta, es como que está instalado ya el tema del salario básico universal.
Yo parezco Sergio Massa porque voy cambiando, pero... si estoy con un grupo de gente, estoy en contra del salario básico universal. Si estoy con otro grupo de gente, estoy a favor. O sea, trato de empatizar. Hay una malaria tan grande, ¿entendés? O sea, me gustaría que hubiera soluciones de fondo, por supuesto. Creo que todos queremos soluciones de fondo, ¿viste? Que se consiga laburo genuino, que abran las fábricas, que la gente haga sus pymes, que tal. Y mientras tanto, viejo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Una malaria? Lo conté y lo vuelvo a contar. Y la otra vez en Cuba, perdón, en el supermercado de Cuba, ahí de Villa de Mayo, de un chino, un supermercado Peco, allá no es más Peco, no sé cómo se llama. Bueno, voy y en la carnicería el tipo estaba así, dice, me das 200 gramos de carne picada, un tipo humilde, viste, una persona humilde. Y el carnicero agarra, viste, el manojo, dice, 230 gramos, dice, 230 puede ser, viste, como diciéndole sí. Y el pibe dice, ¿qué haces? No, poneme 200 pues no me va a alcanzar. 30 gramos de carne picada, te digo que hay una malaria, o sea, no jodan con... Está heavy.
Por eso yo el comentario que lo escuché decir y me parece sensato, ojalá lo pueda llevar a cabo, ¿no? Pero cuando Massa el otro día habló, como lo decía en el editorial, nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia. o sea, y el trabajo lo permanente, o sea, tratar de lograr, de, o sea, en este momento se necesitan los planes, se necesita la ayuda, digamos, sí, pero tratar de lograr sacarlo, o sea, porque
no, porque además
no genera, podemos funcionar como país.
No, pero además genera, es verdad lo que decían todos, si vos te laburás, vos laburás.
Yo laburo, sí.
Es distinto, si bueno, no sé cómo es tu vida, pero si vos te dijera tu viejo o alguien te dijera, che, mira, te voy a dar 50,000 pesos por mes porque, bueno, porque no tenés laburo. No es lo mismo para vos ganar tus 50,000 pesos o lo que ganes. No,
otro valor, es otro valor, es dignidad.
Es que si siguen matando al empleador, es cada vez más difícil, entonces ese es el tema. O sea, acá hay cada vez más impuestos y cada vez más cosas. Yo creo que es al revés, hay que regular las leyes de trabajo para que la gente pueda emprender más y pueda estar más abierto a contratar gente, porque si a vos te matan todo el tiempo, es muy difícil. Vos no, si vos tenés la guita, y preferís hacer otra cosa, otro tipo de negocio, que poner una empresa y dar trabajo.
Sergio Massa anunció otras noticias de la semana a su equipo en la Secretaría de Energía que liderará Flavia Rollón. El ministro de Economía eligió hasta ahora ministra de Energía y Minería de Salta como cabeza del área clave que antes manejaba la Cámpora. Antes la manejaba la Cámpora. Bueno, ahí dicen, bueno, en realidad Cristina está entregando estos lugares porque no quiere hacerse responsable de los tarifazos que se van a venir.
Sí, por otra mirada es que Massa está, es como que está, está metiendo pie, está haciendo pie en
tiene
todo
más,
lo que es.
Digamos, no es Guzmán Massa, ¿no? Tiene espaldas,
sí, tiene espalda, tiene
tuvo
poder,
elecciones donde claro, lo votaron 5 millones de personas, o sea, tiene, no sé ahora cuántos lo votarían, pero bueno, vamos a ver qué. ¿Tenés fe? ¿Tenés que estamos mejor, peor, vamos a estar mejor, peor?
Ah, vos,
tu intuición.
Pero no por quién está, sino porque somos argentinos, porque le ponemos garra. La verdad que pese a los políticos, pienso que vamos a estar bien. Pese a los políticos.
¿Vamos a estar mejor o peor?
Nah, yo creo que vamos a estar mejor porque peor no se puede.
Me gusta la
pero
¿sabes? Yo pienso, pues, a ver, Batakis duró 20 días, el otro, o sea, creo que este tipo, por lo menos un poco más de potencia va a tener.
Lo que tiene Massa es que es político. Entonces ahí para mí tiene uno o dos puntitos a favor, tiene.
Que se prepare el detective en un ratito, vamos con un temita.
Un temita, sí.
Después un poquito de la chica cine, tenemos una grabación.
Lo vamos a dejar para la segunda, para la tercera.
Hora. Bueno, y después va a venir el detective de canciones. Bueno, se murió Olivia Newton-John.
Exacto. Él creo que nos va a hablar un poquito.
Espero que tenga alguna info de eso.
Pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo. Pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento fuerza que se necesita para no marcharse.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Yo voy a hacer una denuncia pública. Primero, buenas tardes, detective, ¿cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos. Un año y un día.
Primero voy a hacer una denuncia pública. Acá hay una confabulación, hay una asociación ilícita. Sí. Hay una asociación ilícita entre el detective de canciones y Richard. Acá se va a pudrir todo.
Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe.
Es un hijo. Vos sabés que... Le voy a contar a nuestra querida audiencia que me levanté un minuto por una cuestión personal.
Sí, no sé cómo hiciste para correr en tan poco tiempo.
Una escala técnica, y cuando vuelvo escucho de costado que Richard dice, no, lo que pasa es que Gastón se pone mimoso cuando dice su editorial. Digo, está hablando con el detective Gastón. Impresentable los dos. Detective, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, Gastoncito? ¿Cómo anduvo esos festejos del año?
Muy bien, muy bien. Muy lindo. Venimos de festejos todo el año y después ayer tuvimos otro, una
parrillada. Pero el martes pasado terminaron medio volcados, me dijeron, sí. Con el vino.
Sí, porque como Ale no toma mucho, yo me iba tomando mi vaso, el de Ale, y así terminamos. Pero estuvo
Alex
bien.
Alex Knows.
Dice que no toma.
Lo mío no es el alcohol.
No es el alcohol. No sabemos qué, pero el alcohol no.
No sabemos qué, pero no es el alcohol.
El alcohol no es. ¿Cómo anda, detective? ¿Bien? ¿Cómo anduvo su semana?
Bien. Lamentablemente, quiero primero saludar a Lautaro, una incorporación ahí en el programa.
¿Cómo va? ¿Todo bien? No pasó el casting de hinchada, pues no podemos tener a todos hinchada de River. Entonces estamos viendo...
El Physique du Rôle.
No, el Physique du Rôle lo pasó, pero todos gallinas, ¿viste? Es como una cosa...
Lo podemos conseguir, San Lorenzo. ¿Qué?
En mi laburo me pasa lo mismo, son todos.
Es como la Pulga Rodríguez, no pasó el Physique du Rôle.
La Pulga Rodríguez ponían con David Beckham, hacían un Photoshop para probar cómo quedaría cuando
te juro que si la Pulga Rodríguez entraba al Real Madrid, yo me pego tres tiros a la bola.
No. Pero hubiera sido un jugadorazo, la rompía toda. Imagínate tirándole pases a Ronaldo.
Fíjate de joder. Es igual que si Bochini hubiese ido a Barcelona.
Unos cracks.
Perdóname, Richard, pero dejate joder.
Le voy a hacer una pregunta antes de entrar en lo suyo. Y no de con honestidad. ¿Tiene corazón usted todavía, detective? Póngase
sí,
la mano.
Enorme.
Póngase la mano sobre el corazón.
Si ya salvamos, lo estoy haciendo. Sí.
¿Bochini o el Beto Alonso?
Para mí el Beto Alonso es mi ídolo
como jugador, mejor jugador, ¿Bochini o el Beto Alonso?
Bochini era un jugadorazo, pero para mí el Beto, lo que pasa es que soy hincha de River, si yo vos te preguntara, no sé,
a mí preguntame Bochini o Romagnoli.
¿Escota o Palermo?
Escota. Escota le pegaba con las dos gamas.
Palermo los penales también.
Palermo le pegaba con la cola y hacía gol.
Pero bueno, sí, está bien, es una buena comparación. Detective, ¿qué pasa? ¿Qué pasó esta semana?
Falleció una rubia hermosa, Olivia Newton-John.
Sí.
No lo vamos a poner triste porque acá, desde este rincón del mundo, la vamos a recordar con alegría.
Por supuesto, sí. ¿Quién lo bailó en Grease?
Esa película Grease con John Travolta realmente nos dejó marcado, por lo menos a Gastón y a mí, que somos los más grandes de
no, 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 Alex no, Knows, no. Alex Knows está, no, Alex Knows veía las películas de Carlos Gardel. Es más grande, él veía las películas de Carlos Gardel, viste, Rubias de New York.
se entusiasmó con Rocky.
Imagínate. Vamos a poner un poquito de Olivia Newton-John ahí.
A ver.
qué grande.
Ahí está. Qué linda voz.
Y cómo bailaba, ¿eh?
Y qué hermoso cómo encara a John Travolta en esa escena donde ella se pone como chica mala, ¿no?
Sí.
Se la recomiendo para los que no la vieron.
Grease.
Una linda película.
¿Viste que vos bailabas como John Travolta? ¿Vos bailabas como John Travolta?
Un dato te voy a dar. Esa película se filmó con 6 millones de dólares. ¿Sabés cuánto recaudó?
Pará, deja de pensar.
Tienen un número.
60 millones de dólares.
100 millones, digo.
Corto, ¿eh?
¿Corto?
Sí.
¿Nos quedamos con esa época? ¿Sí? ¿Cuánto?
685.
Esos son negocios.
Esos son negocios,
detective.
Le pregunté y eludió la pregunta. Usted, detective de canciones, ¿usted frecuentó alguna vez alguna pista? ¿Usted, su estilo era como el de John Travolta o más como el de Kevin Bacon en Flashdance?
No, lo mío era más como... Yo imitaba a John Travolta, pero...
Yo tengo una foto.
En Fiebre de Sábado por la Noche.
Tengo la foto. Tenemos la foto.
Tirando el saco. ¿Tirando el saco?
Una fiesta que fuimos cuando teníamos 13 años, 12 años. No sé cuándo teníamos Rubén ahí. Tengo la foto. Que estaba, éramos 7, 8. No sé cómo estábamos vestidos.
Entonces, tengo que corregir. 395 millones de dólares.
Igual buen negocio.
Muy bien. Buen negocio.
Igual es un negocio.
Sí.
¿Sabe que tuvo un abuelo, Olivia Newton-John, premio Nobel?
No.
Nació en Cambridge, en Inglaterra. Que vaya poniendo el tema ahí, Richard.
No, Richard se fue. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se fue con una emergencia. Pero ¿sabes lo que pasa? Tengo un equipo tan de brutos. ¿Sabes lo que me dijo Alex Knox? Me escribió. Si el abuelo de Olivia Newton-John era Isaac Newton. Le digo, bueno, ¿cómo va a estar Isaac? Piensa. No, ahí, claro, le dijiste que tuvo un premio Nobel y manda Isaac Newton, que está de año. No, no.
Max Born y obtuvo el premio Nobel de Física en 1954.
Wow, muy bien.
Un dato de color, pero bueno.
Sereda eso, sereda. Sí, que la mina debía ser inteligente.
Y sí, o por lo menos estaba asegurada su presencia en algún lado.
Sí.
Así que le mandamos un beso al cielo y
a Olivia Newton-John. Sí.
Que descanse en paz, ¿no?
Sí. Digamos. Y que la verdad que esa escena de ellos dos, era muy bueno John Travolta también bailando, viste, yo lo vi en Pulp Fiction. Viste que apenas se mueve y la rompe toda, dijo. Hace dos pasitos.
Es indudable que las escenas de baile, John Travolta las maneja de taquito y le pone una onda que, por ejemplo, Quentin Tarantino lo supo aprovechar,
claro,
con Uma Thurman, y hicieron ese famoso pase de baile en Pulp Fiction. Pero John Travolta realmente es un actorazo, y fíjate que en su decadencia lo rescata Quentin y lo pone en Pulp Fiction y la rompe.
Sí, lo resucita ahí, básicamente.
Lo resucita. Bueno, vamos a la canción porque después tiempo.
Sí.
Hoy vamos a tocar a uno de los genios de nuestro país, a Gustavo Cerati.
Crack.
¿Por qué? Porque el 11 de agosto, o sea, dentro de unos días, estaría cumpliendo 62 años.
Mirá.
Una de las máximas estrellas del rock latinoamericano. Sí. Cerati falleció el 4 de septiembre del 2014 a los 55 años tras haber estado 4 años en coma por un accidente cerebrovascular ocurrido en un concierto en Venezuela que sufrió el 15 de mayo del 2010, su último concierto.
O sea, durante el concierto sufrió este accidente.
Terminó de tocar, se fue al vestuario, se empezó a sentir mal y ahí ya le agarró el ACV. Hoy vamos a pasar puente.
Qué buen tema.
Porque bueno, los que me siguen en Instagram hicimos una encuesta y salió ampliamente ganadora esta hermosa canción que escribió Gustavo Cerati.
La recordamos a la gente en Instagram, @detectivedecanciones, que viene creciendo.
Sí, a full. Es exponencial el crecimiento.
Es lento, pero
sólido.
Pero viene bien, ¿eh?
Esto es así, es como decían en las marchas políticas, vamos Lento, vamos despacio porque vamos lejos, detective.
Ahí está, me gustó.
Voy despacio porque voy lejos. Es como una frase mía.
Como la tortuga, que va para adelante, pero lento para adelante, pero nunca para atrás.
Nunca, exactamente. La tortuga
o como en el sexo, el que va despacio.
No, vamos. ya, detective. Mirate, no sabes la cara que puso Richard. Puso de ¿qué?
Eso no le gustó mucho.
No le gustó. Richard puso cara aquí como una decepción.
Bueno, alguna vez me va a tener que criticar, porque no puedo ser perfecto, Richard. Bueno, se convirtió en un gran éxito porque el tema salió, en el primer disco de Gustavo después de la separación de Soda Stereo, aunque en realidad es el segundo disco solista, porque el primero lo había hecho con este chico, había hecho un disco que hace música electrónica, sí. Daniel Melero. Pero el primer disco solista es realmente este, que se llama Bocanada.
Bueno, un discazo.
Un discazo. Yo se los recomiendo, los discos solistas de Gustavo Cerati. Es uno mejor que el otro y realmente son obras de arte. Obras de arte. Les digo, la canción ganó un Grammy Latino como mejor canción del rock. Y el disco llegó a vender más de 60.000 copias en los primeros meses en Argentina, ¿no? En el año 99, con lo que significa comprar un disco en Argentina, ¿no?
Sí, obviamente.
Que siempre fue caro comprar un disco, no sé por qué, pero bueno.
Y de hecho, bueno, ellos, él como solista no sé, pero como Soda Stereo, viste, tuvo mucha pegada en Sudamérica, mucha más pegada que varios conjuntos grupos argentinos.
Fue el que abrió la puerta a toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos también tuvieron éxito en la parte latina.
No quiero decir una pavada, pero te digo que yo me da la sensación que Soda Stereo era mucho más popular que Charly García, por ejemplo, en México o en Colombia.
Sí, tal cual. E incluso Gustavo Cerati llegó a tocar con Shakira, con Roger Waters, con Andrés Calamaro, con Charly García, con Fito, con Café Tacuba, con Santaolalla, Spinetta, Babasónica. Tocó con casi todo el mundo. La verdad que si tenemos que decir que Coldplay le canta la canción Música Ligera, la canta en honor a Gustavo Cerati.
Coldplay canta Música Ligera, no sabía.
Sí. Si te digo que Bono fue a verlo cuando estuvo internado en coma.
Sí.
O sea, estamos hablando de un tipo re grosso, aunque muchos por ahí no lo saben. Bocanada fue grabado en Abbey Road, donde grabaron los Beatles y Pink Floyd, por ejemplo.
Sí, un estudio barro.
Este disco que estamos hablando. Datos de él, que era zurdo, pero tocaba como diestro, para los que tocamos guitarra, un dato de color.
Muy importante.
Fue el primer artista en Latinoamérica en utilizar el formato CD, compact, ¿no? Para lo que, gracias a Signos sale como CD, el tercer álbum de Soda Stereo. Su banda favorita era The Police, su color favorito era el amarillo, hay un disco que se llama incluso Color Amarillo, ¿no?
Sí.
A los 9 años recibió su primera guitarra, hijo de Juan José Cerati y Lillian Clark, quienes se conocieron trabajando como contador y taquidactilógrafa en la empresa ESO. Yeah. Así se conocieron los padres. Era de ascendencia italiana por rama paterna e irlandesa por rama materna.
Qué loco que salga artista, ¿no? Con una taquidactilógrafa, sí.
Taquidactilógrafa.
Sí, mirá vos.
Taquidactilógrafo.
Igual la madre se hizo muy popular, ¿no? Porque la lucha que tuvo tras la enfermedad.
Años tener claro. Un hijo en coma, la verdad, terrible. Y después todos esperábamos esperanzados de que volviera a despertarse, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo, las esperanzas se iban perdiendo, ¿no?
Sí. Pero bueno.
Estudió la mayor parte de la primaria y por completo la secundaria en el colegio parroquial San Roque de Villa Urquiza, lo cuento para los que viven ahí cerca, En la parroquia compuso sus primeras canciones, como La religiosa Desértico, que tocaba en misa, y una navideña con base de rock progresivo, que obtuvo el segundo lugar en un concurso musical. ¿Saben quién era el jurado de ese concurso? León Gieco y Carlos Cutaia, unos músicos.
Ella obtuvo el segundo lugar, y si no te voy a preguntar cuál es el primero, pues si sabes cuál es el primer lugar de ese concurso, me muero acá mismo, así te digo. O sea, realmente me sorprendería.
Me muero muerto. No,
no, me muero muerto.
Te digo que te tiro fruta, si me preguntas.
Pensé que ibas a tener preparado algo de fruta ahí, digo, este me voy a tirar el primer lugar. Era de otro muchacho, Charlie García, que tenía...
Lo ganó Virus, ¿viste?
Qué grande.
Bueno, el programa fue emitido por Canal 9, así que ya Cerati ya salía... estuvo en la banda de Manuela Bravo. Qué dato raro,
sí. Bueno, porque circuló.
Cumplió el servicio militar obligatorio y en el 79 se inscribió en la Universidad de El Salvador para estudiar publicidad, donde conoció a Zeta Bosio.
Qué loco la historia del tipo, ¿no? Imagínate, digo, ¿qué tiene que hacer Gustavo Cerati en el servicio militar? No se me ocurre. Pero bueno.
Bueno, escuchen esta parte. En el 83, ya como Soda Stereo, fueron invitados al programa de televisión Música Total de Canal 9.
Muy bien.
Y Cerati en ese momento trabajaba como visitador médico en el laboratorio Behringer.
Laboratorio Behringer, yes.
Behringer.
Alemán, laboratorio alemán.
Explícale, Alex.
No, sí, ahora le explico yo. Por privado le explico.
Pero no lo digas.
Y como el programa justo coincidía con su horario laboral, pidió el día libre por enfermedad para poder asistir al canal, a tocar.
Ah, mirá.
Pero su jefe descubrieron su aparición en televisión, lo que significó primero en su despido.
Ya.
Y segundo, en tomar la decisión de dedicarse por completo a la música.
Igual qué jodido a los jefes, ¿no? Sale tu empleado tocando en vivo en Música Total y lo tenés que echar, o sea, es heavy.
Sí, hay que ser jodido. Además,
le hicieron un favor.
Años después... se dieron cuenta que llegó a dónde llegó Soda Stereo.
Capaz que le mangueaban entrada. Dice, che, no te sobran dos entradas.
Detective, que no lo habrán llamado para un par de entradas.
Detective, ¿no? Y puede ser que en el próximo recital, le puso LTA al gerente.
le voy a dedicar esta casa. No, pero qué jodido. O sea, suponés que Lauti queda acá, está laburando con nosotros, que hoy día dice, che, no, tengo que estudiar porque tengo un día de examen, y vos lo ves y sale en
con Feynman.
Canta conmigo de coso, y no vas a rajar, ¿no? Pero bueno.
Y nada, bueno, volviendo a Bocanada, el disco, cabe destacar que en los agradecimientos del álbum figuró Borges. Mirá junto vos. A los también escritores Alejandra Pizarnik.
Una genia, mi ídola.
Una genia. Está muy recomendado por mi primo Guillermo, que me dice que me lo lea, que lea Alejandra Pizarnik, sí. Que tiene mucho de Artaud, habla mucho de Artaud.
Sí, sí, Alejandra Pizarnik, una poeta terrible. Bueno, no le quiero robar al final de su carrera. Después, otro día con tiempo, le cuento la historia de Alejandra.
Sí, muy bueno. Y Horacio Quiroga, otro gran poeta argentino, ¿no? Recomiendo Horacio Quiroga también. Otros de sus referentes en literatura fueron Federico García Lorca y Edgar Allan Poe.
Muy bien. Qué bien pronuncia el detective. Sabe. Qué bien pronuncia el detective, no es como vos. Como Alex Knows.
Bueno, esta canción es una obra de arte. A mi parecer, una de las mejores canciones de amor más bellas que existen. Gustavo logra revivir marcas de amor en la vida de muchas personas, ya sea un amor perdido o no correspondido. Y al mismo tiempo un amor al que le desee gritar todo lo que sentís.
Bueno, entonces la voy a heredar.
Hablando de que él sabe que los dos sienten lo mismo, pero que no entiende cómo no están juntos, ¿no? Por eso lo del puente. La piensa tanto que siente que está con él en ese momento hasta que por fin están juntos. Por eso le pide que use el amor como un puente, como diciéndole que se la juegue por lo que siente. Le hacemos un homenaje desde Cambio y Fuera para recordar y tener presente a un maestro o genio como fue Gustavo Cerati. Con ustedes, Puente.
Gracias.
Hasta el martes que viene,
hasta
amigos.
Hasta el martes, detective.
Abrazo, detective.
Abrazo.
Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.